Y el amor es paciente, el amor es amable, no es envidioso, no actúa con soberbia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se enoja, no toma en cuenta el mal. Hasta aquí vamos. Ya dos tercios del himno de la caridad. Y en esta ocasión, aunque pueda dar la impresión de que es como repetirse, vamos a hacerlo desde otra perspectiva. Porque si en una de las primeras sesiones utilizamos esta expresión de que el amor es paciente, en ese sentido la paciencia, valga la redundancia, es una actitud pasiva. O sea, lo que hace es evitar reaccionar bruscamente ante los defectos, ante las debilidades, ante los errores del ser querido. Ahora vamos a referirnos a esta reacción interior que provoca ira, que provoca indignación por lo que hace el otro. Eso es todavía más fuerte, mucho más fuerte. Porque tantas veces es curioso, que a la gente que queremos les tratamos peor que a los desconocidos, porque pues al menos guardamos las formas, o a la gente con la que convivimos pero no tenemos tanta confianza, por lo mismo, porque no tenemos tanta confianza. Fíjate, voy a hacer una confesión. Ahora que tuve oportunidad de convivir más con mis hermanos, en concreto con mi hermano Hugo, me hizo un reclamo y que tenía toda la razón. O sea, me reclamaba que a él le echo más carrilla, lo molesto más que a cualquier otro. Hay actitudes que tiene mi hermano, que es que entre mi hermano Luis Eduardo y yo, vemos que es que Hugo es alguien que atrae, es un imán de carrilla, es bien fácil tirarle mierda, la verdad. Pero con él lo hago más que con cualquiera. Yo suelo ser, digo, ustedes que me conocen, suelo ser un tipo muy amable y buena gente, ¿no? Pero con Hugo no, con Hugo me sale lo peor. Y es bueno darse cuenta de eso. A la gente que uno quiere, a veces uno lo trata peor. Este ejemplo lo ponía, yo creo que también en esa primera reflexión sobre la paciencia. Qué fuerte que la manera en la que tal vez nos quejamos o regañamos, por ejemplo, a un hijo o a la esposa, no lo haríamos con alguien del trabajo. O sea, alguien del trabajo yo no le gritaría como le grito a un hijo. O no reclamaría tan airadamente como lo hago con alguien que sí quiero. Es interesante eso, ¿eh? Casi, casi habría que trasladar la manera en que yo doy una retroalimentación en el trabajo al hogar. Porque claro, cuando tú sientas a un colaborador tuyo y le dices, oye, esto se pudo haber hecho mejor. O sea, honestamente aquí podrías haberte fijado más en estos detalles. Eso no se lo dice uno a los hijos o a la esposa. Uno actúa de una manera mucho peor, mucho peor. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Son las palabras que utiliza el Papa Francisco. Y son palabras fuertes, pero yo creo que son reales. A veces daría la impresión de que tenemos el enemigo en casa, como aquella película famosa de los 90, Subiendo con el enemigo. Parece que tienes el enemigo en casa y por eso les tratamos tan mal. Y es, iba a decir simpático, pero es que no es simpático, es increíble, es de no creerse que tratemos tan mal a la gente que más queremos, que seamos tan duros en los juicios con la gente que más queremos. Eso puede suceder, como lo hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del amor propio, puede suceder porque tal vez yo esté reflejando una incomodidad interna, un problema tal vez de mi infancia, una herida de infancia, por ejemplo, un trauma. Y entonces lo que hago es proyectar eso en el otro. Como un familiar que le decía, ahora en la boda que estuve, le decía a mi cuñada es una mujer que se cuida mucho, O sea, la verdad es que es una mujer que se mantiene en forma y que además atiende a su familia y que trabaja y que quiere muchísimo a mi hermano. Y este familiar le se acercó así de buenas a primeras para decirle: oye, yo ni te reconocía, qué gorda estás. Claro, es lo peor que le puedes decir a una mujer, ¿no? O sea, gorda y vieja son las dos cosas peores que le puedes decir a una mujer. Claro, mi cuñada se quedó paralizada porque no sabía cómo responder ante eso. Yo respondí, dije estas cosas que acabo de decir, ¿no? De cómo es una mujer que realmente se esfuerza, porque todo eso es verdad. Pero luego pensándole a por qué esta otra señora había actuado de esa manera, lo vimos. Es claramente un autorreflejo. Esta señora se le ha pasado comiendo postres toda la noche. O sea, pobrecita, la pandemia no le ayudó y se engordó muchísimo. Entonces era una manera como de sacar su trauma, ponerlo en otro. Cuando yo tengo un problema, muchas veces la manera de expresarlo es a través de la ira, de la frustración, de la carrilla, del molestar al otro, en lo mismo en lo que yo me veo que estoy mal. Pero insisto, lo peor del caso es que esto no lo solemos hacer con los desconocidos. Uno no baja el vidrio y le dice al del auto de lado que qué pendejo está. Eso no se lo dices. Se lo dices a tu hermano. Se lo dices a tu amigo. Cuando te reúnes con los compas y empezamos a tomar, ahí es ahí donde soltamos toda la mierda que traemos. ¿Por qué? Pues no tengo todavía una respuesta, ¿eh? O sea, solo tengo el diagnóstico. Porque además alimentar esa agresividad no sirve para nada. Solo nos enferma. Es más, nos aísla. Era el reclamo que me hacía mi hermano Hugo. Por estas actitudes que yo a ratos tengo con él, él se ha alejado de mí por lo mismo, por una actitud defensiva. Claro, eso nos aísla de los demás, además nos aísla de la gente que más queremos. O sea, hay una indignación sana que es lógica cuando uno ante una injusticia, uno se molesta. Eso está bien, eso es normal. Pero en cambio nos hace mucho daño cuando lo que hacemos es impregnar de esa mala actitud a los que tenemos cerca. Vamos soltando nuestra agresividad con los que tenemos cerca. Y bien claro, el Evangelio dice que más bien hay que mirar la viga en el propio ojo. Y ya por ahí encontraríamos mucho para tratar bien a los demás. Porque en cuanto yo tenga ganas de reclamarle algo a esa persona que quiero, tendría que revisar si eso mismo no es un defecto mío y estoy proyectándome. Porque tantas veces mis reclamos son en realidad un reflejo. Estoy tirando la mierda que tengo dentro porque no alcanzo a verla en mí. Y me serviría y mucho hacerlo. En cambio, habría que hacer exactamente lo contrario, que es, oye, ¿qué encuentro de positivo en el otro? ¿Qué puedo resaltar de bueno en el otro? Y no dejarse vencer por el mal. Y tantas veces esa crítica que yo pueda hacer, callármela, porque sé que no voy a lograr nada, muy al contrario. Hacerle por enésima ocasión el reclamo a la esposa o a la novia de eso que hace mal, solo va a provocar que estemos de malas un buen rato. Y uno piensa, no, pues es que ya se lo dije. Y como con decirlo ya va a cambiar. No, compa, la gente no cambia por decir las cosas. Y menos aún cuando lo hacemos de mala manera. Un asunto que nos puede pasar y mucho es, con cierta frecuencia, pues hay discrepancias en casa. Eso es normal, eso es bastante normal. El problema es que nos quedemos con ese resentimiento. La recomendación de la Biblia y que la hace patente el Papa Francisco en Amoris Laetitia es: si te enojas, que no sea por cosas graves y que la puesta del sol no le sorprenda con el enojo. O sea, nunca terminar el día sin hacer las paces en la familia. Es una súper recomendación. que puede ser en la familia y con los amigos. Porque además, la mayoría de las veces, los enojos que tenemos con la gente que queremos son pendejadas. Son cosas bien sencillas. Son cosas que podríamos haber dejado pasar y no pasaba nada. Y estamos enojados por algo que no nos hace ningún bien. Pues la recomendación es, no te vayas a dormir enojado. Pide perdón. Como cuando estábamos morritos, ¿no? Que la típica, ¿no? Que mamá te decía, pídele perdón a tu hermano. Y pues ahí ibas, perdón. No era de verdad, no era sincera esa petición de perdón. Pero qué simpático. Pasado unos instantes ya estábamos de buenas. Porque como son puras tonterías, pues también esa petición de perdón puede ser una tontería, entre comillas, una cosa muy sencilla, un gesto y ya. Y en tantas ocasiones es mejor tener paz que tener la razón. Ya está. O como me lo decía Jonathan, ahorita les cuento algo de Jonathan, para pelear se necesitan dos. Y yo no me voy a pelear. Jonathan es un muchacho que acabo de conocer en Medellín, un chico que además de chambear en alguna cosilla, maneja un Uber, y así lo conocí. Y fue interesantísimo porque son esas coincidencias de la vida. Pedí el Uber, nos tardamos en encontrarnos, estaba a punto de vencer los 5 minutos y él canceló el servicio cuando justo le encontré. Entonces yo terminé subiéndome al auto cuando él había cancelado, se puso nervioso porque ya lo había cancelado. Y empezó a avanzar y yo en el auto, y ya me habían dicho que en Colombia matan y así, ¿no? Y te descuartizan y eso. Y yo ya estaba subido en el auto con este muchacho. Nada, él estaba tan apenado por haberlo cancelado que me dijo, no, yo lo llevo, no se preocupe. Y hables terminando, me hace una transferencia. Y pues le saqué plática porque dije, bueno, de todos lo iba a hacer, de todos iba a sacar plática con más razón si este tipo me va a descuartizar, pues por lo menos que se tiende el corazón, ¿no? Con alguien que le cayó bien. No te hago el cuento largo, terminamos el servicio de 30 minutos en un abrazo, porque hablamos de tantas cosas tan profundas que claro, nos entendimos de maravilla. A los 3 días, que ya mi familia se había ido, este muchacho se ofreció para llevarme de turismo por ahí. Y conocí a su familia, a su novia y tal. Y de ahí salieron todos estos diálogos. Un muchacho fabuloso que ha sufrido mucho en la vida, pero que tiene un corazón enorme. Para pelear se necesitan dos. Cuando alguien ha sufrido, sabe lo que es pasarla mal. Y con más razón evita las peleas. Y yo creo que los que estamos aquí, ninguno puede decir, no, mi vida ha sido toda color de rosa. Sabemos lo que es pasarla mal. Por eso mismo, hay que intentar dejar pasar las cosas que no tienen importancia. La reacción interior de molestia tendría que ser algo que solo sucediera cuando quiero ayudar al otro, cuando quiero corregir al otro. De eso hemos hablado ya largamente en varios momentos y no es la ocasión. Pero fíjate qué fuerte que más bien a la gente que quiero, muchas veces lo que hago es hablar mal. Mal decir, hablar mal. Cuando lo que tendría que hacer es bendecir, hablar bien. Decir las cosas buenas del otro. Fijarme en lo positivo. Porque con lo bien que les conozco, sé el montón de cosas buenas que tienen. Y eso es la visión optimista, ese amor que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Porque, a ver, el ambiente es muy hostil, porque hoy, sin ir más lejos, estaba nublado de tierra, de quemazones, hacía calor, había tráfico. Hay problemas sociales, hay guerra, hay... A ver, el ambiente está muy fuerte para que uno además provoque la guerra dentro de casa, con la gente que uno quiere. No, ahí eso tiene que ser mi remanso de paz. Entonces, no es solamente un asunto de tolerar las cosas molestas. No es eso nada más, sino más bien superar el desafío. ¿Cómo sí? ¿Qué sí puedo hacer? Porque el amor lo que nos tiene que llevar a algunas ocasiones es a una actitud incluso heroica de intentar sacar lo mejor de esa buena relación. Porque seamos muy claros, como también lo explicaba Javier Escrivá, el amor es como una planta. Requiere agua, abono y cuidados. Pero también requiere poda. Como toda planta, las artificiales no cuentan, como toda planta luego le salen hojas que están marchitas o se empieza a secar una parte, entonces hay que podar. Pues lo mismo sucede, rectificación de defectos, eliminación de malos hábitos, también hay que hacerlo en el amor. Y entonces yo me voy a encontrar que yo tengo defectos en la manera en que trato a la gente que quiero. Podar. Hay que quitarlo. No se vale decir, así es mi carácter. No, pues mejora tu carácter, porque eso no es carácter, eso es tu mal temperamento. Con la gente que quieres, tienes que ser la mejor persona. Porque justo es ahí donde tengo el corazón. Es increíble que les trate mal. Por eso te animo de verdad a que te replantees de qué manera tratas a la gente que quieres. Y tal vez, haciendo un rápido resumen de esta sesión, lo primero es fijarte cómo les tratas con las palabras. Si hablas mal, si regañas de mala manera, si no lo harías con un desconocido, ¿por qué si lo haces con la gente que quieres? Segundo, deja de mirar el defecto del otro. Mira primero tus defectos. Bueno, perdón, yo lo voy a decir personalmente. Miraré primero mis defectos antes de criticar al otro. Pedir perdón pronto. Pronto. Ya hablaremos con más calma la próxima semana del perdón. Pero pedir perdón pronto para que no, ese no se convierta en un resentimiento. Y cuarto, decir las cosas buenas. Fijarme en lo positivo que tiene el otro. Ya con eso avanzaría un montón y las relaciones en la familia, las relaciones con los amigos serían maravillosas. Realmente me sentiría en paz, contento, pleno con la gente que quiero si estoy más pendiente de la parte positiva que de la negativa.
Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.